MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Vamos a gobernar para todos, pero que le vamos a dar preferencia a los vulnerables y a los desposeídos. Por el bien de todos, primero los pobres.
Este Consejo de Salubridad ha determinado la pertinencia de declarar como emergencia sanitaria a la epidemia de enfermedad generada por el virus COVID-19.
¿Quiénes están contagiados ahorita? Bueno, seguramente hay mucha gente. De los 40 personas, algunos son padres de familia, sí. La mayoría son gente acomodada, ¿eh? ¿Sí lo saben o no? Si ustedes son ricos, tienen el riesgo. Si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos inmunes.
Y yo dije que estábamos dando 1,000 pesos. Porque con esta canasta básica, que no lo digo yo, lo dice la Coneval, puede vivir un mes una persona, pueden vivir dos personas por 15 días o pueden vivir tres personas durante 10 días.
Lo recomiendo usted viva con esta despensa un mes y que nos veamos aquí si quiere el próximo 23 de diciembre antes de Navidad y usted me cuente la experiencia que tiene después de haber vivido un mes con esta despensa.
100,000 mexicanos han muerto por COVID, cifra compuesta fundamentalmente por trabajadores.
El rescate económico debe hacerse de abajo hacia arriba. Primero ayudar a los pobres y no centrar las acciones gubernamentales solo en destinar fondos públicos a empresas o a instituciones financieras en quiebra.
El porcentaje de la población con ingresos laborales inferiores al valor monetario de la canasta alimentaria. 1,680 pesos en las áreas urbanas del país, 1,200 pesos. 12 pesos en áreas rurales del país. 44.5% de la población tiene para el tercer trimestre de este año ingresos por debajo de estos valores monetarios de las canastas alimentarias.
Más hay para mandarle el mensajito, ¿no? Al secretario de Salud de Desarrollo Social allá en Veracruz, al que dice que puedes vivir con 1,000 pesos al mes, no, en 1,600, o sea, 1,700 en términos reales, redondeando. Y además sí está muy miserable pensar que ya con eso la armamos, ¿no? Uno pensaba que Ernesto Cordero era miserable. Imagínese, le ganaron. Oiga, a ver, el tema de pronto suena como que medio aburridón. ¿Cómo es posible que los números y que entran más porcentajes de personas que no están en pobreza laboral? Y a ver, no nos vayamos por un asunto técnico. Esto es un asunto de hambre. Esto es un asunto, a mí me parece muy preocupante. El hecho de que entras en pobreza laboral es que trabajas y con lo que trabajas no te alcanza para comprar una canasta básica. Eso, insisto, a mí me parece grave. Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multidimensional, Oxford, y además pues extitular de Coneval. Te aprecio tanto, Gonzalo, que nos tomes la llamada y que nos puedas dar pues cierta luz y claridad en estos temas. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, qué gusto saludarte, man. ¿Cómo estás?
Muy bien, Gonzalo. Oye, a ver, cuéntanos, ¿qué significa esto de que 11 millones más están hoy en pobreza laboral?
Bueno, significa que en este año, Luis, hubo mucha gente que se quedó sin chamba. Hubo mucha gente que el dinero que se llevaba a sus casas de su trabajo bajó muchísimo. Hay gente que se quedó sin chamba. Acuérdate que en abril, mayo de este año, 12 millones de personas dejaron de tener la ocupación que tenían, ¿no? Y son familias que, pues, es la principal fuente de ingresos es el trabajo, ¿no? Como para muchas familias en México.
Sí, claro.
Entonces, cuando tú tienes un golpazo de ese tamaño económico, lo que pasa es que te alcanza para menos, incluyendo comprar una canasta alimentaria. Entonces, la pobreza laboral, básicamente lo que quiere decir es, hoy hay más gente con ingresos laborales tan bajos que no es fácil, no se permite comprar una canasta alimentaria para los miembros de la familia. Entonces, en este 2020, Luis, lo que estamos viendo es una tragedia doble o triple. Aumentan los problemas de salud de mucha gente, aumenta la mortalidad y aumenta el problema económico que ya traíamos desde antes, pero que ahora se hace mucho más complicado, ¿no? Entonces, sí tenemos un problema fuerte, bien importante, Y los números, pues es a lo mejor lo de menos si quieres, ¿no? Los números lo que hacen es mostrarte lo que está pasando, pero lo que de quien está sufriendo, uh-huh, la familia que se quedó sin su ocupación, la familia que no puede chambear, la familia que no puede vender sus cosas, son los primeros que sienten y resienten esta problemática.
¿Cómo no? El tema de una canasta básica, o sea, a ver, ahí muy polémico lo que tiene que traer una canasta básica, si es suficiente, sí, si es insuficiente, pues siempre es muy polémico. Pero es una canasta básica para que una persona pueda alimentarse. ¿Esta tiene un costo de cuánto, Gonzalo, al mes?
Mira, alrededor de 1,600 al mes, por persona al mes.
Ok, o sea, estamos mes, ¿no?, hablando de 11 millones más, porque ya había unos, o sea, ya había varios millones, pero de 11, sí, millones más que ganan menos de 1,600 al mes.
Exactamente. Toma. Exactamente, por persona se gana menos de eso al mes.
Pues está del nabo, ¿no?
Sí, sea, porque eso es, son líneas de referencia para decir, a partir de esta cifra, ajá, la gente se le está pasando más, ¿no?
Que no quiere decir que porque ganes 2,000 te la pasas bien.
No, para nada. Ajá. No quiere decir que 2,000 está todo dar. Quiere decir que simplemente para medir pobreza, uno requiere una línea mínima. Ajá. Siempre será polémica esa línea mínima, siempre. Claro. Pero más allá de la polémica, el hecho es más personas están ganando menos que en febrero, sí, de, claro, este año, y lo cual les impide comprar, uh-huh, muchas veces lo básico. O sea, en el COVID, uh-huh, le ha traído al mundo, a México incluido, un problema económico que las cifras del INEGI simplemente lo están haciendo más claro, ¿no? Insisto, uh-huh, la persona que perdió su empleo no necesita la cifra del INEGI para decir que está mal, ¿no? O sea, sí, las familias se están sintiendo. En esta pandemia, uh-huh, quien ha perdido mucho económicamente son los trabajadores por quedarse sin su ocupación, porque la empresa quebró, chiquita, mediana, uh-huh, micro, podría ser grande también.
Sí, pero quebró.
Entonces, esa es la problemática, ¿no? O sea, a veces yo escucho al presidente, Luis,
sí,
como que si las empresas fueran... como que si las empresas y los trabajadores fueran cosas diferentes, ¿no?
Ajá.
O sea, no debemos proteger a la empresa, pero nos importa a los trabajadores. Más que no hay una sin la otra, ¿no?
Es que, a ver, de entrada, esta falsa premisa, esta ilusión que se tiene de que un trabajador es despedido por placer del patrón. O sea, las empresas aprovechan para correr gente, es un discurso constante en el gobierno de la 4T, como si el patrón tuviera una especie de hedonismo, de placer, se sintiera poderoso al decir, hoy sí voy a correr a 100, hoy voy a... O sea, cada trabajador representa riqueza, a final de cuentas, tanto para el patrón como para la generación de empleos, ¿no?
Y estoy seguro, y lo vivimos, ajá, estamos viendo durante el año, que las empresas, y cuando digo empresas no estoy hablando de Slim, estoy hablando de la dueña de la taquería del mercado, uh-huh, ¿no?
Sí, claro.
Veían con tristeza y con mucho dolor tener que decirle a algunas personas de su personal, oye, regrésate a tu casa, mano, y veamos viendo cómo va el tema, porque si los clientes no vienen a comprarme tacos o tamales, ajá, o quesadillas, o, ¿no? Si los clientes no vienen a comprarme y no tengo ingreso que me caiga, pues ¿con qué te voy a pagar tu sueldo?
Ahora, aquí
así funcionan, digo, hay gente que nunca ha tenido una empresa en su vida. Sí, así, claro, funcionan las empresas, ¿no?
Sí, pues es que, o sea, duele y sale, y además pues es una pérdida para el empresario, para el patrón.
Obviamente.
Pero yo ahí quiero preguntarte algo, Gonzalo, porque lo que vemos hoy, digo, independientemente del, es mucho más complejo que clase baja, media, alta, etcétera, digo, está ahí esta medición de los deciles, etcétera.
Exacto.
Pero lo que hoy sí vemos es que en estos 11 millones había mucha gente que ganaba 5,000, 6,000, 7,000, pierde la chamba y ahora está sobreviviendo y alcanza a juntar 1,600 o menos de 1,600 al mes. O sea, sí estamos viendo una afectación de baja de clase o de eliminación de clase o de pasar de una situación que era complicada a una situación que se va acercando a la miseria.
Así es, la pandemia, el COVID, la falta de apoyos gubernamentales están realmente afectando a la población y por ejemplo, tú puedes ver en algunas de las calles de la Ciudad de México colas de personas en donde están dando comida gratis, ¿no?
O sea, sí, los he visto.
Afortunadamente hay gente que se ha puesto las pilas, hay gente solidaria, pero lo que está denotando es pues la gente no, a veces hay días que no tienen ni para comer, ¿no?
O diario. Hay algunas crónicas colas, ¿no? que salen de pronto ya cuando nos vamos a esta historia, a la microhistoria, y sí, gente que la libra y que ya sabes que a tal hora es en tal comedor, en la otra hora es en tal comedor aquí en la ciudad, y ahí la vas librando.
Exacto. Y fíjate, lo que estamos hablando ahorita, las cifras que estamos hablando son la gente que perdió ingreso. Entonces, una de las dimensiones de para entender la pobreza es la falta de ingreso que ha empeorado en el 2020. Pero hay otras dimensiones también, hay otros factores que también le dan en la torre al bienestar de las familias que son parte de la pobreza, como por ejemplo la inseguridad alimentaria directamente. O sea, tener inseguridad alimentaria es uno de los factores que empobrece a la gente, porque tener inseguridad alimentaria es tronarte los dedos, Luis, diciendo, híjole, y mañana tendré para mis hijos para comer y pasado mañana. Entonces, eso está aumentando la inseguridad alimentaria. También está aumentando la carencia por acceso a los servicios de salud y de seguridad social, ¿no? Porque cuando gente que tenía IMSS, Seguro Social, ya no tiene chamba, se queda sin el ingreso y sin el acceso al IMSS.
Sí, claro.
Entonces, ese es un factor adicional que empobrece a la gente.
Gonzalo, algo que también hay que destacar es que no son 11 millones solamente los que están en esta situación, son 11 millones más, pero ¿de cuántos?
Mira, la cifra original era alrededor de 45 millones, ahora serán 52 y tantos millones de población que
casi la mitad
en marzo, en febrero, no población que no tenía mucha lana de su trabajo para alcanzar una canasta alimentaria y esta cifra aumentó. O sea, lo que tú decías es muy claro. Estamos en un año viendo en vivo y a todo color, frente a nuestras narices, lo que está pasando con la gente en materia de ingreso básico. O sea, las cifras de pobreza laboral son las más altas que se han registrado desde que empezó la encuesta de empleo en 2005.
Desde que se han contado las cifras.
Es la peor, ¿no?
Qué fuerte. Gonzalo Hernández Licona, te aprecio mucho que nos des luz en estos temas. Y bueno, pues estaremos al habla. ¿Cómo combatirlo? Porque obviamente hay una pandemia, pero también hay pues acciones gubernamentales que se pueden llegar a hacer. Ahí está la opción de los 25 mil pesos, pero pues la verdad es que no ha sido, pero ni tantito suficiente. ¿Cómo combatir esto, sobre todo a futuro? Porque, a ver, el nivel de pobreza en el que estamos no va a ser tan fácil recuperarlo. Como estábamos antes, pues.
A ver, hay un elemento importantísimo que me preocupa desde antes de la pandemia. Y lo digo aquí con toda claridad, y es este hecho en el cual parecería que al gobierno no le interesa mucho la empresa privada.
Claro.
¿No? O sea, esta idea pues de la izquierda de los 60s, yo digo,
¿sí?
¿No? Donde el gobierno debe ser presente, el gobierno tiene que dominar la economía, el gobierno tiene que... Pero hoy en día, las derechas, izquierdas, nortes y sur modernos,
¿sí? Sí, claro.
Tienen claro que sin la inversión privada, el país no va muy lejos. Entonces, me parece que a cada rato las señales, los dichos del presidente es no, las empresas no hay que apoyar, las empresas son casi el diablo y claramente que no es así. Obviamente lo que hay que hacer no es darle un cheque en blanco a la empresa privada. Hay que tener reglas claras, hay que tener competencia, efectivamente hay monopolios que son perjudiciales para la economía, hay mercados monopólicos, claro. Hay productos monopólicos. Eso hay que combatirlo, pero a partir de la iniciativa de la inversión privada. O sea, entonces, Porque si no mejoramos ese ambiente,
sí,
y hacia la inversión privada, pues no vamos a salir del hoyo pues nunca, ¿no? Porque ¿quién va a invertir en ello? ¿Quién va a generar empleos, no? ¿El gobierno solito?
Pues ahí están los ejemplos de los gobiernos que han intentado tratar de generar empleos por ellos mismos y pues los ejercicios utópicos que han terminado justamente en lo contrario, en una distopía, en un desastre. Querido Gonzalo Hernández Licona, gracias por darnos estos minutos aquí en MBS.
Un abrazo, gracias.
Gracias, es Gonzalo Hernández Licona.
MBS Noticias con Luis Cárdenas.